κοκόρα. Estrella de agua, cocora. Bosque de niebla, agua, agua. Pajarillo, oreje amarillo, vuelve.
Con algo menos del 1% del territorio de la Unión Europea, Euskadi alberga aproximadamente el 35% de los hábitats de interés europeo, el 21% de las especies de fauna y el 2% de las de flora. Su pérdida es una amenaza a la que debe hacerse frente desde todos los niveles de gestión y que impacta en todos los ámbitos. Una implicación necesaria de gobiernos y ciudadanía. Mañana lunes se celebra el Día de la Tierra y es uno de los mayores movimientos de protesta ambiental del planeta. El tema del Día de la Tierra de este año es el planeta contra los plásticos, iniciativa en la que se pide una reducción del 60% en la producción de plásticos para 2040. Según el informe sobre riesgos globales de 2024 del Foro Económico Mundial, los riesgos ambientales representan la mitad de los 10 principales riesgos en la próxima década. Este año 2024, la celebración del Día de la Tierra cumple 54 años. Una jornada especial que busca concienciar a la población y a los políticos sobre los problemas ambientales que tanto han aumentado en las últimas décadas y la preservación de la biodiversidad del planeta. De lo global pasamos a lo local y vemos que la implicación de la sociedad en temas medioambientales sigue vigente ahora más que nunca con la emergencia climática en la que nos encontramos. Por eso hoy queremos destacar ese trabajo cercano, ese trabajo kilómetro cero, podríamos decir, de muchas personas que investigan, que divulgan sobre nuestra biodiversidad, protegiéndola y poniéndola en valor. Labores que a veces se realizan en la sombra o a pequeña escala, pero que tienen una gran labor en la conservación de nuestra riqueza natural. Norberto Fuente, egunon, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Si te digo naturaleza, ¿qué te viene así a la cabeza? Lo primero.
Si me dices naturaleza, pues precisamente lo que me viene es planeta Tierra. Dentro del sistema solar que tenemos, en el que estamos, creo que es el único que engloba esa palabra, ¿no? La palabra naturaleza en sí.
Norberto es ornitólogo, naturalista, ilustrador y miembro del Instituto Alavés de la Naturaleza, una asociación científica, cultural, de carácter no lucrativo, bueno, que se creó en 1988, que tuvo ya su precedente desde 1973 en la Agrupación para el Estudio y Protección de la Naturaleza en Álava. No sé desde cuándo eres miembro del Instituto Alavés de la Naturaleza.
Pues soy conocedor de su existencia desde hace muchos años y miembro llevaré siendo igual pues entre unos 20 años o así.
¿Y cuándo comienza tu pasión por el entorno natural?
Bueno, pues mi pasión por el entorno natural comienza ya hace 30 años. O sea, empecé muy, muy jovencito, con 11, 12 años ya tenía pues mi pequeño equipo de observación de aves, sobre todo, principalmente porque lo que más me atrajo en un principio fue la ornitología, ¿no? Y todo empezó, pues eso, hace ya muchos años y siendo muy jovencito. Y en una época en la que todavía no estaba muy arraigado esto de salir a la calle, al campo, a observar aves, ¿no?
¿Y lo hacías en el entorno de Vitoria o dónde?
Pues lo hacía en el entorno del municipio del Burgo, porque mis padres tenían una casa allí en esa zona en la que veraneábamos y en la que pasábamos fines de semana. Entonces era como mi lugar de estudio, ¿no? Entonces, claro, pues un chaval con 12 años relacionándose con gente más mayor, un poquito más mayor o más mayor de aquella época, pues bueno, era poco común entonces.
Vosotros no lo veis, pero ha venido hoy Norberto con una gorra, con una cabra.
Sí.
¿No? Claro, pues bueno, es también significativo. No ha sido una elección seguramente gratuita, ¿no? Tiene su sentido también, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que ha sido sí, coincidencia.
O tienes muchas con animales.
Sí, no, a ver, no tiene... Me gustan, lógicamente, pues es una gorra con un animal. Me gusta más que una gorra que tenga, yo qué sé, pues otro tipo de dibujo, ¿no?
¿Cuál es tu labor dentro del Instituto Alavés de la Naturaleza?
Pues mira, dentro del Instituto Alavés de la Naturaleza hacemos muchas cosas, lógicamente relacionadas con estos temas, ¿no? Mi labor principalmente se basa en la ornitología. Entonces, los talleres y cursos que yo realizo dentro de esta entidad están relacionados sobre todo con la ornitología y con la ilustración.
En todo este tiempo que tú llevas de observación de la naturaleza, concretamente de la observación de las aves de nuestro entorno, ¿qué es lo que vas viendo? En cuanto a, no sé si al deterioro del medio ambiente o bueno, no sé si la destrucción de hábitats, no sé, ¿estás viendo ese deterioro en nuestro entorno?
Claro, nosotros los que llevamos ya cierto tiempo observando aves y naturaleza en general, vemos cómo van cambiando los ecosistemas y cómo van cambiando a raíz de ello pues las especies que habitan en ellos. Y es muy curioso ver cómo en algunos tipos de hábitats pues han ido favoreciéndose y otros han ido completamente a la destrucción, como es el caso, por ejemplo, de los campos de cultivos masificados y los bosques, sin embargo, están más protegidos. Los entornos de ribera, de cauces de ríos, también están mucho más protegidos que los años 80 o 90. Entonces ha habido una serie de variaciones muy notables.
Claro, esas variaciones también hacen que las especies se adapten, ¿no? O recibamos, no sé si nuevas especies o algunas proliferen en detrimento de otras, ¿no? También.
Sí, claro. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en los años 80, 90 era muy complicado ver una nutria en un cauce fluvial de Álava. Y ahora es una especie pues que prácticamente la podríamos catalogar como no abundante, pero sí común. Entonces, bueno, ahí ha variado mucho, ¿no? Pues en aquella época siempre los cauces de los ríos estaban más contaminados. Ahora, bueno, se ha hecho una labor de proteger este tipo de ambientes, ¿no? Uh-huh. Así como se hace una labor de proteger ciertos ambientes, no se hace una labor de proteger otros, ¿no? Como, por ejemplo, comentaba antes de los campos de cultivo, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, pues porque son hábitats muy masacrados, muy trabajados, por demasiado humanizados, muy maltratados por la mano del hombre. Entonces, bueno, ahí sí que ha habido pues unos descensos poblacionales de las aves que habitan en esas zonas increíbles. Sin embargo, en otras zonas, como zonas boscosas, pues la extracción de madera es menor, se utiliza menos cantidad de madera, se tiene menos recursos para utilizar la madera pues para sorteos de leñas de los pueblos. Entonces, bueno, los bosques están un poquito más protegidos. Las maderas también muertas, los árboles muertos se dejan para que tengan su procedimiento en la naturaleza, como lugares donde depositan ciertos huevos, las larvas de algunos insectos. Entonces, bueno, hay una variación ahí de hábitats y ecosistemas que han ido evolucionando mucho.
Por lo tanto, según te escuchamos, Norbert, hay una concienciación mayor, en este caso, supongo,
sí,
por parte de los gobiernos, ¿no? de las administraciones públicas. Pero en cuanto a la sociedad, ¿cómo nos ves? ¿Nos ves también más concienciados?
A ver, a la sociedad la veo más concienciada y mucho más metida en el tema de la naturaleza que hace pues 10, 20 años. Luego, a la hora de interesarse por el estudio, por el nombre de un ave en concreto, el nombre de un mamífero en concreto, por apuntarse a talleres de identificación de huellas, talleres de ilustración del dibujo y todo eso, pues hay como mucha más implicación, ¿no? También los talleres de fotografía, hay más fotógrafos que están aficionados a la fotografía de aves. Todo esto está mucho más patente. Luego, a la hora de concienciarse en, en, en temas de protección, pues igual eso se ve menos. Eso igual es un poquito, está un poco más, no digo que no la gente no esté más concienciada, pero sí que es algo que no se ve tanto.
Has mencionado la ilustración. Eres ilustrador de naturaleza, sobre todo de aves. ¿Te has formado en ello? O sea, ¿cómo es esa formación?
No, la verdad es que es un trabajo que yo realizo de forma vocacional. Ya aprendí solo, siempre me gustó dibujar.
Autodidacta.
Pues madre mía. Y entonces, bueno, pues fue ir dibujando. De pequeño ya dibujaba muchísimo, entonces yo ya llevaba mis cuadernos con mis notas, mis apuntes.
Cuadernos que han sido necesarios para el estudio del entorno natural desde siempre, ¿no? Que se ha hecho,
sí,
¿no?
Sí,
la
sí,
observación
sí, sí.
de la naturaleza sí. sin ningún otro medio que, bueno, los ojos y un lápiz y un papel.
Sí, bueno, es como hacían los antiguos exploradores, ¿no? Como hacía Darwin, por ejemplo, cuando llegó a las Galápagos, ¿no? Que se llevaba su cuaderno, casi todos los naturalistas, sobre todo los naturalistas del siglo XIX, siglo XVIII, pues claro, no contaban con los medios que contamos ahora, y lo que tenían que hacer, pues, para retener la información era esbozar, a tomar un apunte, hacer un dibujo, hacer un boceto, o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, bueno, ahora vale, contamos con cámaras fotográficas, que es mucho más sencillo sacar una foto y ya está. Lo que pasa es que el dibujo siempre puede reflejar cosas que la cámara no refleja.
¿Y cómo haces para, supongo que con fotografía ahora, a ilustrar, tener una ilustración de un ave, por ejemplo, que son tan nerviosas, que no paran quietas?
Bueno, hay una forma de dibujo que aquí, sobre todo, vamos a decir, en País Vasco, no se estila mucho, ¿no? No se lleva mucho, que es dibujar del natural, ¿no? O sea, es irte al campo con un telescopio terrestre, colocarte, por ejemplo, delante de un cantil donde hay una colonia de buitres, y pues es llevarte un cuaderno de apuntes, y todo lo que puedas captar en ese momento in situ, pues lo llevas al cuaderno de apuntes, y luego ya el cuaderno de apuntes lo que te va a servir es para realizar un trabajo de más calidad en casa. Vale, sí tiramos también de fotografías cuando trabajamos en el estudio, pero a mí precisamente lo que más me gusta es el sketch, ¿no? El dibujo rápido, el boceto, la toma de apuntes. Entonces, en Salburúa también es un buen sitio para dibujar. Entonces, eso es una de las cosas que también estamos intentando promover con Ataria y con Elian, ¿no? Pues que la gente se anime a recuperar esa figura romántica del cuaderno de campo, ¿no? Del cuaderno de apuntes, de dibujo, del sketch, del boceto. Así como está muy de moda el urban sketch, por ejemplo,
sí,
¿no? Pues ¿por qué no? Si te gusta la naturaleza y te gustan las aves, o te gustan las flores o las mariposas, ¿por qué no crear tu propio diario de naturaleza? Que además es la manera como más se aprende. Una vez que dibujas, apuntas, eso lo retienes, la información en tu cerebro, y es lo que se te queda grabado ahí para siempre.
Claramente. Déjame, Norbert, introducir en esta conversación a una persona que los que le conocen lo definen como maestro de los secretos de los bosques.
Uh-huh.
Ahí es nada. Esteban Echevarría, miembro de la Asociación Etnográfica Aba de la Hueta. Esteban, desde Manurga, egunón, buenos días.
Buenos días, egunón, maja.
Bueno, lo de maestro de los secretos de los bosques, vaya cargo, ¿no? Tan de peso, ¿no, Esteban?
Yo creo que eso te lo han inflado mucho, ¿no?
No sé. Yo me lo han dicho los que te conocen, Esteban. Así que algo de verdad debe haber en ese conocimiento. ¿Cómo te llega a ti ese conocimiento del entorno natural, Esteban?
Bueno, pues de alguna forma siempre hemos sido amigos de los entornos rurales. Siempre hemos sido amigos de lo más cercano que tenemos, ¿no? Y luego, de alguna forma, pues, ¿de dónde procede? Pues, si miramos un poco nuestra propia historia, pues sabemos que el monte ha sido el punto de todos los recursos que tenemos, ¿no? Si tiramos 100, 150 años atrás, no habrá parentesco que no haya estado asociado con el tema, ¿no? Si no ha sido carbonero, ha sido pastor, y si no ha sido leñador, y si no ha sido cantero, yo qué sé. O sea, todos hemos estado pegando mucho al monte, porque han estado ahí todos los recursos, ¿no?
Eso es. Eso
y bueno, yo creo que ha sido una forma que al natural, pues naciendo en un pueblo, estando muy cercano, diríamos, en un caserío que está pegando al monte, pues se pega con mayor facilidad que si vives en una urbe, ¿no?
Ese conocimiento que se adquiere de forma natural, ¿no? Como algo cotidiano, ¿no? Esteban, ¿tú crees que la sociedad actual ha perdido precisamente ese contacto con el medio natural? No sabemos reconocer unas huellas, no sabemos el nombre de muchas especies de plantas, ya no te digo de animales, ¿no? Ni tan siquiera miramos el cielo y casi no sabemos interpretar si viene lluvia, si no, ¿no? Hemos perdido ese, ahí esa conexión se ha perdido, ¿te parece?
Sí, totalmente. O sea, bueno, al margen, diríamos, de lo que puede ser la panorámica natural, es que hemos perdido la palabra progreso, lo que ha hecho es de alguna forma destruir todo el concepto anterior, ¿no? No es el paisaje, los animales, el bosque, sino es que si nos preguntan si nuestro tatatarabuelo, que hace 150 años, dónde trabajaba o qué fue, no tenemos ni idea. O sea, no sabemos si fue cantero, si fue leñador, si fue pastor, si trabajó, yo qué sé, en el topónimo que hoy se llama Charrate, o yo qué sé, en Guenda, en Sisquiño. O sea, no tenemos absolutamente nada. El progreso ha hecho que estemos hoy de espaldas totalmente a todo lo que está en el monte, ¿no?
Esteban, ¿qué nos enseñan los bosques?
Pues yo creo que el bosque es algo que ninguna asociación es lógica, pero para mí el bosque, el monte, es un enorme santuario. O sea, es un sitio a respetar, un espacio para contemplar, para meditar, para, no sé, para estar al margen del ruido. O sea, cuando de alguna forma vas al monte y escuchas, yo qué sé, a cuatro personas que han salido de la ciudad y, yo qué sé, por decir, van a por setas, y el uno grita, ven para acá y ven para allá, es como si estarían haciendo una ofensa a un entorno donde de alguna forma tiene su misticismo, hay que respetarlo, es otra historia. Esto es como si fuera clausura el monte. O sea, lo que pasa es que de eso ya nos hemos olvidado. O sea, no tenemos, hace falta una conciencia especial. No existe, al margen, por supuesto, de distinguir las aves o de los rastros, las huellas. O sea, no somos capaces de escuchar el ruido de un arroyo, de ver una panorámica con lógica, de escuchar bichos, que hay un montón de bichos si vas en silencio, de un montón de cosas que están totalmente desconectado. Y no te digo nada ya del encanto que puede tener, pues no sé, los efectos que hemos desconectado, pues el encanto de la lluvia o de la nieve o de la niebla o una noche de luna o una noche de estrés. Vamos, estamos muy lejos. Hemos hecho un constraint totalmente de la naturaleza y hemos abierto todo nuestro ser, pues no, al progreso, a la pantalla, al móvil, pues a todo esto.
Al llamado progreso.
Cómo había que pinzar esas palabras, ¿no?
Eso es. Bueno, vuestra asociación con sede en Cigoitia, la Asociación Aba de la Hueta, lleva mucho tiempo, Esteban, trabajando por esa divulgación, lo que decíamos al comienzo, divulgación y por la protección de la naturaleza, a una escala, bueno, muy, muy local, ¿no? ¿En qué os centráis especialmente, Esteban, vosotros, desde vuestra asociación etnográfica?
Bueno. Nosotros somos un grupo mixto nació en el 2008 y de alguna forma el germen principal, aunque hubo varios en el nacimiento, pero fue uno que falleció, el Javerico, que nos dejó, pero este era un entusiasmo total por descubrir todo lo que podía haber alrededor, no solamente de la naturaleza, sino, bueno, la clásica conversación, la entrevista con el abuelo para que contase cosas. Bueno, le venía bien todo. Pero nuestro fin como asociación son, pues, de alguna forma investigar, divulgar y conservar nuestro patrimonio. Y muy localizado, por supuesto, en Cigoitia, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues te puedo asegurar que hemos trabajado muy duro y seguimos trabajando muy duro, ¿eh? Cigoitia tiene 102 kilómetros cuadrados de superficie y por aquello de que tiene una cercanía al monte, pues tiene un montón de huella humana brutal. Y, por supuesto, pues trabajamos, diríamos, todo lo que puede ser junto con archivos y con la gran suerte que hemos tenido la fortuna de localizar a unos profesionales que han sido capaces de poner en valor, pues de alguna forma, todo lo que tenemos, ¿no? A nivel de canteras, a nivel, bueno, hemos hecho grandes trabajos como no los ha hecho nadie. Por ejemplo, hemos hecho un inventario del monte donde hemos hecho un registro del orden de más de 1000 elementos en el monte. Pues eso desde trasmochos, carboneras, canteras, abejeras, bueno, de todo, neveros, de todo, ¿no? Y esa es nuestra función principal, pues dar a conocer que efectivamente tenemos un patrimonio de una riqueza brutal, totalmente olvidada, que vivimos a espaldas de ella, y que de alguna forma pues generamos primero ese campo de investigación, de conocer lo que tenemos. En segunda fase, lo que hacemos es ponerla pues, no sé, divulgarla, uh-huh, para que el mundo conozca. Uh-huh. De ahí vienen, pues no sé, una serie de revistas que hemos estado realizando hasta ahora. Uh-huh. Ahora estamos pasando, diríamos, del papel, y se está haciendo un trabajo para que todo lo realizado hasta ahora pase a una página y se pueda ver y sea pues pública. Y de alguna forma estamos generando, bueno, generamos los terceros sábados de mes una excursión que damos por distintos sitios donde lo mismo pueda haber motivos de etnografía que motivos solamente, pues no sé, de cultura, de historia o panorámica, sin más. O sea, lo que sea.
Pero bueno, en cualquier caso, también, evidentemente, en el entorno natural, y aunque los bosques han sido, lo que decías antes, trabajados, bueno, también como generadores de materias primas, ¿no?, del ser humano, también creo que también se han respetado en algún en esos momentos. Bueno, había como una especie de conjunción, de respeto mutuo, ¿no?, entre los elementos y el propio ser humano. Norbert, no sé si conocías a Esteban.
No.
Pues aquí está lo que decíamos, maestro de los secretos de los bosques. Esteban habla de esa divulgación. Vosotros desde el Instituto, uh-huh, a la vez de la Naturaleza, también la hacéis desde otro punto de vista, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista de la fauna y la flora. También, sí, habéis promovido diversas campañas de conservación, ¿no? Y ahí entiendo que hay un trabajo también igual directo con las instituciones, ¿no?, y con la administración también, ¿no?
Sí. Bueno, hemos llegado a hacer también muchos temas de limpieza de espacios naturales, con gente que no tiene por qué ser miembro del instituto. Y bueno, sobre todo, dar a conocer, ¿no? Porque creo que lo principal para poder respetar es conocer. Y muchas veces es lo que comentabas al principio, ¿no? Pues que hemos perdido y lo que comentaba también, el que hemos perdido la esencia de saber simplemente si viene un día lluvioso, si pues con esta luna el día siguiente va a ser de tal manera. Entonces todo eso lo hemos perdido. Entonces, nosotros, como dices, sobre todo yo en mi caso, que me dedico más a temas de vertebrados, de aves y mamíferos, pues también, ¿no?, el dar a conocer, pues cuando recuperar, ¿no?, los antiguos conocimientos que tenían pues nuestros abuelos, ¿no? Y pues cuando cantaba cierta especie de ave, pues era la época de podar cierta clase de árbol. Entonces, bueno, pues todos, así muy resumido y muy de forma muy simple, te lo estoy explicando, ¿no?
Mm.
Pues cómo ese conocimiento también, pues recuperarlo, ¿no? Porque se ha perdido.
Hablando de recuperar conocimientos, por ejemplo, Norbert, has realizado durante el invierno y también en primavera, sí, unos cursos con los centros Bizan,
sí,
¿no? Para precisamente, pues para hacer llegar a todas las personas que se apunten, pues toda esa riqueza natural que de nuestro entorno, el entorno,
sí,
de Vitoria-Gasteiz,
sí,
¿no?
Sí, bueno, con Bizan estamos con unos cursos, unos seminarios de ornitología, de principalmente ornitología urbana y ornitología periurbana de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, lo que hacemos pues es eso, que la gente recupere pues la sabiduría ancestral de antiguamente, ¿no? Pues yo que sé, conocer, por ejemplo, por lo menos lo mínimo, las especies que tenemos de aves. O...
Mm. Lo que ocurre, entiendo, con estas personas mayores, de cierta edad,
sí,
en su mayoría, es que igual les ayuda a volver a conectar con,
sí,
pues igual con su niñez, porque muchas y muchos habrán criado en entornos
sí,
naturales, en entornos rurales,
sí,
¿no?
Sí, y lo bueno de estos cursos es que además se ha hecho una excepción, o sea, son cursos abiertos a edades mixtas, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, contamos con personas que sí, que tienen igual una procedencia infantil o juvenil, de que han vivido en un pueblo y sabían, tienen unos pequeños conocimientos así, no muy científicos, pero saben distinguir, por ejemplo, qué es una golondrina de un vencejo, entonces saben también el tipo de canto. Entonces, lo que hacían estas personas es ayudar un poco también al grupo, ¿no? Con sus conocimientos, ¿no? Con refranes también antiguos que podían ellos saber de cuando eran niños, relacionados con las aves y uh-huh. con los nombres de las aves, pues de dónde proviene el nombre de tal. Entonces, bueno, ahí estamos con estos talleres de ornitología y con un grupo muy majo que se ha creado. Y bueno, pues creo que...
¿Y sigue en primavera el
Sí, curso? Ahora vamos a empezar con unos seminarios. Uh-huh. Lo que son los talleres propios así de forma continua de invierno han terminado, pero ahora vamos a realizar seminarios. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí estamos con este tema.
Uh-huh. Esteban, sigues con nosotros, ¿verdad? Esteban, estás ahí, ¿verdad?
Sí,
estás ahí.
Sí.
Hablaba yo, por cierto, antes hablaba yo de mirar por la ventana. ¿Tú qué ves desde la ventana de tu casa?
Yo, la Cruz del Gorbea.
Pues, menuda vista, ¿eh? Privilegiada.
Hombre.
Nos contaba Norbert algunas de las actividades que él concretamente realiza aquí en Vitoria, y tú nos has dicho que el tercer sábado de cada mes realizáis visitas. Concretamente ayer hubo una, ¿verdad?, interesante por el entorno de Atxarrate, Biobizcar, Iturriquiano y La Minarán. La siguiente, que será en mayo, Esteban, ¿hacia dónde será? ¿Qué habéis preparado?
La siguiente, bueno, las salidas normalmente están programadas para todo el año. O sea, todos los terceros sábados se reparte de alguna forma, antes en revista y ahora se hace un pasquín que se reparte, diríamos, a todas las casas de Cigoiría y a todos los cercanos que de alguna forma nos siguen en estas salidas, ¿no? Uh-huh. La próxima concretamente es el barranco de Borillaran. Borillaran en euskera es como si sería el valle de los molinos. Y entonces, bueno, diríamos de historia o de todo lo que puede estar asociado al patrimonio, diríamos, etnográfico o cultural, tiene muy poco. Solamente es un encanto, es un múltiple de belleza. O sea, cualquiera que venga a esta salida va a parecer que va a estar en cualquier otro país, diríamos, por la naturaleza, porque es casualmente el mes de mayo cuando aprovechamos a hacer esa excursión, porque el río está formando como unas distintas cascadas constantemente, uh-huh. más los laterales del río son de una carga brutal de vegetación, de flores, de un montón de cosas que salen a la natura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esa excursión está asociada de alguna forma, ya está avisado el mundo, todo el mundo que traiga de alguna forma, pues y como mínimo catioscas, y como lo más posible es que tenga que traer ropa de cambio, porque no hay un camino que haga el recorrido, sino solamente es ir a lo bruto, al natural, sin camino y sin uh-huh. nada, y teniendo que pasar, diríamos, no tiene mucho caudal, pero sí por todo, constantemente por el caudal del río.
Muy, muy, muy interesante y desde luego muy, muy atractivo. Esteban Echevarría, miembro de la Asociación Etnográfica Aba de la Hueta, un saludo, un abrazo grande a toda la asociación y nada, nos ha encantado charlar contigo y yo mantengo esta definición que me han dado de ti, maestro de los secretos de los bosques. Yo creo que hay ahí.
Bájale un par de puntos.
Mucho conocimiento.
Yo aprovecho a decir que también, pues, muy interesante lo que ha comentado y que estaremos por allí algún día con él.
Hombre, pues sería.
Perfecto, qué menos, Norbert.
Hombre, claro.
Qué menos,
claro,
qué menos.
Claro, sí, sí.
Que sería bonito, ¿verdad? Que os encontrarais, porque al final de eso se trata, de ir. Sí. ¿No? De ese trabajo que hacéis
sí.
diferentes lo que pasa, asociaciones.
Perdona que te sí. interrumpa. Muchas veces estas pequeñas asociaciones, pequeñas entre comillas, pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos la oportunidad de en un programa de radio como en este, pues divulgarlas y conocerlas. A mí muchas veces me preguntan, ¿no? Pues el IAN, ¿qué es el IAN, no? O sea, lo tienes que deletrear y explicarles. Instituto a la vez de la Naturaleza, realizamos estas cosas, tal. Me imagino que a Esteban a veces le pasará igual.
Claro.
Entonces, darle un poco de voz a estas pequeñas, entre comillas, insisto.
Sí, sí, sí.
Instituciones, ¿no? Y, y bueno, pues que se vean y que se sepan que estamos un montón de gente por ahí que damos nuestros conocimientos y aportamos pues nuestras cositas que sabemos, ¿no?
Eso es.
O al menos nuestra locura, ¿no?
O nuestra locura, sí, sí.
Bueno, pues Esteban, lo dicho, Esteban Echevarría, un saludo, un abrazo muy grande para ti que va para Manurga, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias a vosotros por interesarnos por lo nuestro.
Un abrazo grande.
Y vale, Norbert,
agur. Norbert Fuente, pues también lo mismo, un abrazo grande y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, que es una mañana, por otra parte, perfecta
sí.
Para estar en un entorno natural, al
yo
aire libre.
Yo ahora mismo, cuando salga de aquí,
no lo dudaba.
Me voy al campo.
No lo dudaba, no lo dudaba. Enhorabuena por tu trabajo también y espero que no sea la única vez que nos encontremos.
Espero.
Vale. Gracias, Norbert, agur.
Agur. You can always close your eyes, but you can't close your ears.